El día de las expiaciones, Yom HaKippurim. En plural está originalmente lo que dice en la Torá acerca del día de las expiaciones, está definido en plural. La tradición lo cambió a singular, como Yom Kippur. La tradición lo cambió y nosotros primero aprendimos la tradición diciendo Yom Kippur y después aprendimos que la Torah decía Yom HaKippurim. Y muchas cosas ya hemos hablado empiezan así. Nosotros primero aprendemos la religión y la tradición y después vamos a aprender lo que dice el Señor, lo que es la verdad, lo que es la espada. Y en este caso tengo que aclarar que Yom HaKippurim, yo lo he dicho algunas veces, pero siempre es bueno recordar. No tengo nada nuevo que yo sienta en mi corazón pueda hablarles acerca de Yom HaKippurim. Ya hemos escrito ya hace muchos años una introducción hacia la fiesta del Señor. También hay una grabación que se llama Introducción a la fiesta. Son tres mensajes. Yo sé que no son perfectos los mensajes, pero van llevando por aquel río. Yo siento ahora que tengo que venir a ustedes también y recordarnos en alguna forma, o quizás simplemente unirnos de esta forma que ustedes escuchan. Yo hablo y son todos ustedes los discípulos de Yeshua que están escuchando, y podemos unirnos de alguna forma y el Señor puede llevarnos a este lugar donde tenemos que nosotros operar y obedecer este mandamiento de Yom HaKippurim. ¿Y por qué puede ser tan especial esto? Porque el que me escucha esto está preparándose para celebrar Yom HaKippurim que se acerca, y eso quiere decir que está en sincronización con los tiempos del Señor. ¿De dónde llegamos a esto de que Yom HaKippurim viene ahora en unos días, que es el 13 de septiembre del 2016? Porque vamos a poner la fecha de este año en este programa para que sea específico para este año y también puede ayudar en años siguientes, si es que tenemos más años, lo que no sé. Bueno, todo esto viene desde el comienzo del año con el mes de la cebada, donde el Señor dice que aquel mes, el mes de la Aviv, es el primer mes del año. El mes de la Aviv, Aviv es cebada nueva, espigada. Yo repito todas estas cosas, muchos las saben, quizás algunos por primera vez, pero para que se pongan en sintonía y todos entendamos de qué hablamos. Nosotros llegamos a esta cuenta de entender que este es el mes séptimo desde aquel mes donde en Jerusalén había cebada Aviv. Como yo les había contado, yo viví 7, 10 años en Jerusalén antigua y cada Aviv yo salía a mirar la cebada y aprendí cómo parece la cebada Aviv en el mes de la Aviv, en aquel mes donde comienza el año, cómo parece todo y cómo parece la cebada. Y este año también fuimos en el mes de marzo, yo puse un video el 20 de marzo, una foto, y ahí ustedes ven que encontramos cebada Aviv como todos los años había sido. Por lo tanto, la cuenta desde el mes, desde la luna donde había cebada Aviv, son 7 y estamos en el séptimo mes. ¿Qué puedo decir? Me gustaría estar junto con todo, sincronizado con todo, pero así es el reino de Yeshua. Cuando él decide, él llama a su rebaño pequeño y no temáis manada pequeña, dijo. Los que van contando como él instruye contar en la Torah, entonces llegamos a que este es el mes séptimo. Y además de eso, nosotros seguimos todo esto en Jerusalén y no nos salimos de Jerusalén, ser Jerusalén antiguo y las cercanías, porque ahí es donde estaba el templo y no se puede considerar traer cosas de lejos o ver cosas de lejos o llamar por celulares para comunicar cuando viene la luna nueva o cuando hay cebada. Nosotros estamos allá muchas veces en los tiempos que necesitamos conocer si hay luna nueva o si hay cebada, son shabatón, son sabáticos. Entonces no es posible salir de nuestros lugares en sabático de acuerdo a la Torah de Moshe. Ahora la pregunta es cuánto la persona que está escuchando ha decidido que él va a poner de la creencia en Yeshua, que viene de la tradición y que viene de la religión. Usted decide dónde pasa su límite. Yo lo que enseño es lo que me enseñó el Señor, a simplemente el límite pasarlo de que cuando no es la palabra del Señor ya no lo tomo en cuenta. Esa es la decisión, y el que esté apasionado por el tema de tener la verdad pura, entonces vamos juntos y sigamos a Yeshua. Si no está apasionado por esto, entonces decida usted dónde pone el límite y quédese allá donde quiera estar, pero nosotros vamos a ir a donde está la espada afilada, que es en las palabras del Señor, sus mensajes, y sin tradición vamos a separarle en todo lo que es posible, hasta en esto con lo cual yo comencé esta grabación, hablando de que es Yom HaKippurim y no es Yom Kippur. Yo puedo decir Yom Kippur para que me entiendan, pero sabemos que es Yom HaKippurim, es el día de las expiaciones en plural. Puede parecer un detalle, pero sabes que muchos detalles juntos hacen una gran distorsión. Entonces son importantes los detalles y tenemos que luchar contra nuestras mentes y contra la forma de hablar hablar que la otra gente pronuncia las cosas, ¿me entiende? Porque se pegan a uno esos espíritus. Por ejemplo, el Yom Haturuá, que es el día del tocar, no de los tocares. Ves que yo también caigo en el asunto, porque la traducción del Yom Haturuá viene más bien afectada por el inglés, que dice Feast of Trumpets en plural, y de ahí pasa fiesta de las trompetas en castellano, pero nunca ha dicho que esta es la fiesta de las trompetas, esta es la fiesta de los tocares. Pero esa traducción de los tocares también está afectada por la interpretación y la tradición. Oh, Señor, ayúdanos. Ustedes entienden, porque tradicionalmente esto ni siquiera se llamaba fiesta de las trompetas, tradicionalmente se llamaba el Año Nuevo. Qué terrible, hermano. Así se llamaba, el Año Nuevo. ¿De dónde sacaron eso? Bueno, en fin. Entonces, yo pasé la línea, ¿no es cierto? Pasamos una línea y vamos y seguimos la Torah. ¿Por qué? ¿Por qué seguir la línea de la Torah? ¿Por qué hablar lo que dice la Torah? ¿Y por qué no tomar en cuenta lo que dicen el cristianismo, diciendo fiesta de las trompetas, o el mesianismo, o el judaísmo tradicional, que dice Año Nuevo le llama? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, la respuesta es esta, hermanos. Sin la espada no vamos a ser capaces de vencer, de ser unos overcomers, como dicen en inglés, de ser unos vencedores en este tiempo. Y no es acerca de llegar a estar con el Señor al final. Esto mucho antes nosotros podemos caer ya muertos por no tener la espada verdadera. La espada verdadera son todas las palabras de Yeshua puras. Puras, puras, sin agregados. Entonces Yom Truá es el día del tocar, singular. Es extraño porque Yom Kippurim es plural y lo cambiaron a singular con Yom Kippur. Y el día de la fiesta de las trompetas, que es realmente el día del tocar, es singular y lo cambiaron a plural. Cada cosa está cambiada. Oh, amados de Yeshua. Preguntémonos a nosotros mismos cuando escuchamos, cuando yo veo a algunos de los discípulos preciosos de Yeshua que entran, porque en el Facebook es posible, me aparece a mí que entran y le dicen me gusta a un estudio que está con tradición. Yo no sé qué quieren que diga, hermano, a mí me duele, pero cada uno de los que escucha esto, decida cuánto quiere de tradición, decídalo y póngalo incluso público. Yo quiero 40% de tradición, yo quiero 50% de tradición y religión, ¿me entiendes? Póngalo público, pero por favor que no sea por engaño. ¿No es cierto? Esa es la idea, que no sea por engaño. Yo decidí que mi espada no va a estar completamente afilada, va a tener unos pedacitos así que no tienen filo, porque le pongo un poquito de tradición acá judía, un poquito del calendario científico, lunar, ¿me entiendes? De la luna nueva y un poquito de las cosas de la religión. Entonces mi espada es así, yo quiero que sea así, pero si usted no quiere que su espada sea así y está siendo engañado, despierte. ¿Lo entiende? Hay mucha, muchísima información en la internet. ¿Y por qué? Porque en realidad lo que llaman judaísmo tiene una cantidad de información y una cantidad de libros que usted no se imagina. Es una cosa enorme. O sea, la Torá de Moshe son 5 libros, pero piense en todo lo que es todos los mandamientos tradicionales judíos. Eso le sobrepasa, no son 5 libros, son cientos y miles de páginas. Y cada uno de ellos le llaman Torá. O sea, es muy fácil ser engañado si cada uno de ellos le llaman Torah. Cada mandamiento de la tradición, cada mandamiento de una persona es también Torah. Entonces, el que no tiene los ojos abiertos se cae en la trampa. Bueno, yo quiero hablar de acerca de Yom Kippur, pero yo sentía que estas cosas eran necesarias. Y quiero hablar un poquito más acerca de esa espada. Yo estaba hablando y que el Señor dijo y ha revelado que sin la espada no va a ser posible vencer en este tiempo. Y no es llegar al punto donde estemos listos y vamos a entrar al reino, sino que antes, yo le digo, antes podemos sin la espada morir en el camino, caer en el camino, pecar en el camino. ¿Cuál espada? La palabra pura, sin agregados. Esa es la espada afilada. ¿Tiene usted ganas de tener la espada pura, sin agregados? Yo tengo pasión por tenerla. Entonces lo invito, vamos, saquémosle brillo a la espada, hagámoslo juntos. Entonces, hablando de Yom Kippurim de nuevo. El Yom Kippurim, llegamos a esta cuenta tomando a Jerusalén antigua como el reloj del mundo y su cercanía. Y así revisamos la cebada en Jerusalén y llevamos 7 meses desde la cebada Aviv en Jerusalén, que estaba cebada Aviv, o sea, cebada nueva espigada, como todos los años anteriores que lo hemos hecho. El año anterior yo no pude ir a Jerusalén, pero un hermano fue y yo publiqué las fotos y el video. Todos hemos visto cómo parece la cebada en Jerusalén cuando viene el mes de la Aviv. De acuerdo a eso, hemos contado y hemos llegado a 7 meses. Entonces, y el asunto de la luna. La luna nueva tiene que verse en Jerusalén o en la cercanía inmediata. ¿Por qué? Porque no puede viajarse en Shabbat o en Shabbatón. No puede viajarse el día del Yom Teruah para dar aviso en Jerusalén que yo avancé 5 kilómetros y me alejé de Jerusalén para estar en una montaña alta para poder ver la luna desde allá porque se veía mejor. No puede ser. No puede ser. Los atalayas están en las torres de la muralla de la ciudad y desde allá ven la luna nueva o de la cercanía inmediata una distancia de toque de chofar, y la Jerusalén antigua es suficientemente grande. O sea, si yo estoy en la muralla poniente de la ciudad y toco el chofar fuerte, puede ser que si el viento no es favorable en el templo que está en la muralla oriental de la ciudad, no se va a escuchar. Entonces, para eso hay muchas torres con atalayas y entre ellos van avisándose y dando aviso acerca de esto. Entonces, por eso nosotros fuimos a la muralla de Jerusalén antigua, donde quedaba la muralla antigua, también es la misma muralla. Es cierto que la muralla es más nueva, pero es el mismo lugar, y si no es el mismo lugar, está muy cerca. Y de allá no vimos la luna, ni se vio ni siquiera un kilómetro y medio desde ese lugar, no se vio la luna nueva. El Señor nos la mostró el día 29 desde la luna anterior, y por lo tanto el día 30 fue la luna nueva, y este es el contar que llevamos ahora. Yo les he dicho que siempre el Señor nos ha confirmado cuándo son sus tiempos, y de hecho yo recibí el 2 del mes anterior a septiembre una palabra que el Señor me dijo: quedan 40 días. Entonces, de acuerdo a esos cálculos, exactamente desde el momento en que recibí la palabra hasta el día de Yom Kippurim hay 40 días, exactamente. Yeshua me lo dijo antes. ¿Y por qué decirme el Señor cuando empieza Yom Kippurim y no cuando empieza el Yom Teruah? Bueno, porque es el Yom Kippurim, ahora es el fin del jubileo. Estamos en el fin del jubileo, 70 jubileos desde que se cruzó el Jordán, y es una fecha muy, muy especial, y esto termina mañana. Mañana es el último día, porque el Yom Kippurim ya sería el día después de que termine el jubileo, porque el jubileo empieza en el idioma Kippurim. Bueno, digamos que el día de Kippurim es realmente el fin del jubileo. En fin, entonces, ¿cómo nos preparamos para Yom Kippurim? Primero que nada, era lo que yo les comenté en mis publicaciones, de que hay que tratar este mes ya de no estar con contaminación de alma. La contaminación de alma viene por contaminación de muerte de hombre, por tocar sepulcros, por entrar a lugares donde ha muerto gente, por tocar pedazos de cuerpos de hombres muertos, por tocar personas o cosas que han tocado pedazos de hombres muertos. Eso es lo que deberíamos tratar de hacer en todas las fiestas, es estar puros. Ustedes se acuerdan que en la Pesaj el Señor, cuando estaban en el desierto, habían unas personas que estaban contaminadas por causa de muertos y no podían celebrar la Pesaj. El Señor les instruyó a hacerlo el segundo mes, en el día 14. Bueno, para todas las fiestas es importante estar kadosh, estar santos, como dicen en castellano, se traduce en castellano estar kadosh. ¿Qué quiere decir estar kadosh? Quiere decir estar puro. Y de ahí partimos. Estando puro, sí, con un corazón también puro, pero físicamente tenemos que estar puros, sin contaminaciones. Y para purificarse de la contaminación de alma necesitamos 7 días. Y necesitamos lavarnos el primer día, el tercer día y el séptimo día. Esa es la forma en cómo nos purificamos. Y para esto nosotros entonces tenemos que tener cuidado cuando vienen los moadim, las fechas, las fiestas. Entonces, no contaminarnos con alma, tratar de evitarlo. O sea, si nos contaminamos con alma, entonces oramos, pero nosotros sabemos en contra de qué tenemos que orar. Tenemos que pedirle misericordia al Señor para que nos permita celebrar la fiesta y nos considere que estamos kadosh, a pesar de que no lo estamos. Esto en el pasado se ha hecho. ¿Se recuerdan que habían reyes que le pedían al Señor que permitiera que los levitas, que los sacerdotes ministraran, a pesar de que no hicieron todas las reglas para purificarse? Eso pasó y el Señor recibe una oración de ese tipo. Es mejor saber y poder pedir la gesed, la gracia, en este caso, poder pedirla, que no saber y por error, por hierro, estar tratando de celebrar una fiesta kadosh cuando no estamos kadosh. ¿Y cómo sabemos que no estamos kadosh? Bueno, normalmente la contaminación de alma es toda cosa que persiste por más de una noche. O sea, yo salí de la casa, cuando volví con un dolor en, no sé, pues, en la mano, en un dedo, en la pierna, en la espalda, en la cabeza, dolor de cabeza, con un malestar en mi garganta, también un deseo de pecar, si le puedo decir así, con un poco de odio, cualquiera de esas cosas. Entonces llegamos a la casa, lavamos nuestra ropa, nos lavamos a nosotros mismos, llega la tarde y llegamos al otro día, y al otro día ya no tendría que estar lo que nos atacó. Ahora, si está todavía, quiere decir que estamos contaminados con alma. Si todavía tenemos el dolor de cabeza, el dolor de la mano, el dolor de la espalda, o el deseo de pecar, por decirlo así, así. No pienses solamente en una cosa, o sea, puede ser muchas cosas. Egoísmo, no sé, falta de fe, todo eso. Entonces persistió, entonces está firmado en una inmundicia de alma, se afirmó. Eso es la forma que tenemos de darnos cuenta, si es que tocamos sin darnos cuenta. Y normalmente es de esperar que toquemos sin darnos cuenta inmundicia de alma, porque toda la gente está inmunda porque no se ha conservado esto por los últimos 2000 años. Pero eso no quiere decir que nosotros no tenemos que conocer de dónde viene todo esto. Esto viene de eso. Y si no podemos realmente lavar las cosas y lavar las camas, como dice el Señor, no quiere decir que no tenemos que conocer de dónde viene. O sea, ya entendemos, no tenemos camas lavables, entonces ahora sabemos de dónde viene, ¿entiendes? Tratamos de luchar, de echar con un dosificador de agua, un poco de agua sobre la cama, sobre todas las frazadas. Tratamos de hacer por todo medio que sea posible, sabiendo lo que hacemos y sabiendo la gracia que tenemos que pedirle al Señor. Entonces ese es el punto uno. Entendimos que nosotros estamos siguiendo el reloj de Jerusalén, entendimos que tenemos que estar preparados para Yom Kippurim estando sin inmundicia de alma. Si estamos con inmundicia de alma, pedimos la gracia del Señor. Entendimos que antes de Yom Kippurim nosotros tenemos que lavarnos también por inmundicias normales, o sea, santificarse. Cuando el Señor dice en la Torah, santificaos porque mañana el Señor va a mostrarse a ustedes, lavad sus vestidos y lavar su cuerpo, esa es la forma de santificarse. Y además expulsar en el nombre de Yeshua. O sea, me llegó un egoísmo y yo lo expulso en el nombre de Yeshua. Un deseo de pecar, lo expulso en el nombre de Yeshua. Puede ser un deseo de asesinar, un odio, una envidia en contra de un hermano, cualquiera de esas cosas en el nombre de Yeshua. Le ordeno que se vaya también. Esa es la forma, las dos cosas juntas. Acuérdense, tenemos todos los pactos juntos. No estamos anulando el nuevo pacto para ir a la antiguo, ni estamos anulando el antiguo para ir al nuevo, era todo junto, ¿no? El Señor no ha anulado ningún pacto. Gracias por tus pactos, Yeshua. Yo empecé rápidamente, sin orar, a hablar, hermano. Al final vamos a orar, ¿ya? Porque es demasiado lo que uno podría decir, aunque no son cosas que no haya dicho. O sea, siempre las he comentado, pero ustedes saben, el poder escuchar todas las cosas requiere harto tiempo, porque los mensajes están repartidos a lo largo de, no sé, tengo más de 100 mensajes de audio que he grabado por la gracia de Yeshua. Y para su kavod también, y para que sus discípulos puedan seguirlo. Entonces ahora, antes del Yom Kippurim, tenemos que lavarnos la tarde anterior, antes de empezarlo. El ayuno se comienza en la tarde, de tarde en tarde, como dice el Levítico 23, empezará en la tarde del día 9 hasta la tarde del día 10. Los días del Señor comienzan de tarde en tarde. Entonces nos lavamos, limpiamos nuestras ropas, también expulsamos todo lo que pensemos que tenemos, que sentimos que nos ataca y que no es del Señor. Algo que hay que hacer normalmente, no es una liberación especial única, algo que se hace normalmente, pero especialmente para entrar en un día Kadosh, y entramos al día de Kippurim en ayuno. ¿Por qué en ayuno? Entonces tratemos de afilar la espada acá. ¿De dónde salimos de que tenemos que ayunarnos? ¿Qué dice el mandamiento? El mandamiento dice que tenemos que afligir nuestras almas de acuerdo a lo que se hace hoy día en los pactos y a las ordenanzas que tenemos del Señor. No existe otra forma de afligirse nuestra alma. Nuestra alma la afligimos no comiendo. No existe otra forma. No podemos pincharnos con alfiler ni con cuchillo, tirarnos el pelo. No tiene sentido. Son puras cosas. Todas aquellas cosas están prohibidas. ¿Me entiendes? Ni tampoco verbalmente afligirnos a nosotros mismos. No. La única forma que tenemos es parando de comer. Aquel día lo ayunamos. De esa forma vamos a afligir nuestra alma. ¿Qué es lo que sucedió? El Señor ordenó a Moshe, decir a Aarón, que una sola vez en el año podría entrar en el lugar santísimo. Esto lo hizo después de que murieron dos hijos de Aarón que se acercaron al Señor, al parecer bebidos. Esto sale en Levítico 16, el asunto de las instrucciones que tenía Aarón, o el sumo sacerdote, si le puedo llamar así en castellano, que siguiera después de él, de la descendencia de él. Para poder entrar en el lugar santísimo tenía que hacer una serie de cosas. Tenía que ponerse vestiduras blancas normales. Él se las cambiaba en el lugar santo. Curioso, se desnudaba y se cambiaba las vestiduras. ¿Me entiende? Intercedía por su casa, por la culpa, ponía incienso. Todas las cosas que dice Aarón, que está en el Levítico 16, que estoy pensando si las leo o no, porque este mensaje va a quedar largo si lo leo. El Señor me diga. Voy a leer un poco. Y habló Yehúa a Moshe tras morir dos hijos de Aarón en su acercarse ante Yehúa. Y murieron. Y dijo Yehúa a Moshe: habla a Aarón, tu hermano, que no entre en todo tiempo al santuario detrás de la cortina, enfrente al propiciatorio que es sobre el arca, y no morirá, porque en la nube apareceré sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón al santuario, con toro, hijo, vacada para ofrenda de pecado, y carnero para holocausto, y túnica de lino kadosh se vestirá, y ropas interiores de lino, y estarán sobre su carne, y con cinto de lino atará, y con mitra de lino se cubrirá, vestiduras de santidad esta, y se lavará con aguas, et su carne antes de vestirlas. ¿Lo ven? Ahí está toda la instrucción de cómo él se preparaba para entrar. Y sigue las instrucciones. Y de comunidad, hijo de Israel, tomará dos machos cabríos, cabras para ofrenda de pecado, y carnero uno para holocausto, y ofrecerá a Aarón et becerro, la ofrenda de pecado, que para él et dos de las cabras, y presentará a ellos ante Yehúa puerta de tienda de reunión, y echará a Aarón sobre dos las cabras suerte, suerte una para Yehúa y suerte una para AZAZEL. Esto lo he leído yo en las parashá, en las porciones de la Torá, en los 54 mensajes, está leído. Pero lo pongo acá para que podamos sentir cuál es el río que está fluyendo hoy para prepararnos para el Yom Kippurim. ¿No es cierto, amados hermanos? Es acerca de nosotros poder interceder por los hijos de Israel. Entonces el Señor le pedía que pusieran dos machos cabríos, y uno iba para el Señor y lo sacrificaban allá y esparcían su sangre en el propiciatorio, y el otro iban a darlo y llevarlo al desierto y lo botaban en el desierto, que se supone que se moría, que era soltado en el desierto. Es Yeshua el que cumple las dos profecías, porque él entrega su sangre y también él va al desierto. ¿Se acuerdan que Yeshua estuvo 40 días en el desierto sin comer ni beber? Bueno, en el desierto de acá del Negev, 40 días, y de Yehudá, sin comer ni beber es morirse, ¿no? Pero él no murió, él fue y cumplió la ordenanza de el macho que se soltaba en el desierto. Existe una palabra en hebreo que es se, que es para el pequeñito de cabra o de las ovejas. Se va de los dos y es traducido al castellano como cordero. O sea, cuando uno dice cordero, también puede referirse a las cabras. Es por un problema de que no existe esta palabra en castellano. Cuando dice el cordero de Elohim, en hebreo no se entiende si es la cabrita o el cordero. Eso tenía que haberlo compartido quizás antes, primera vez que lo digo. Bueno, entonces, preparándonos nosotros mismos, cuando entramos a Yom Kippurim, tenemos que tener un día en meditación, en oración, sin música, sin televisión, apartado del mundo, sin adoración también. Es una aflicción, a no ser que el Señor nos lleve a adorar. O sea, podemos adorarlo a Él, pero quizás no con una música de júbilo. Es un día en el cual debemos de interceder por los pecados de nosotros, primeramente pedir perdón, y por los pecados de todo Israel. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué fue lo que hizo Yeshua? Ustedes saben el trabajo del hermano Ron Wyatt, donde él encontró que el arco del pacto estaba debajo del lugar de la crucifixión y que estaba salpicada con la sangre de Yeshua también. Es ese el macho cabrío, es ese el se que entregó su sangre, Yeshua cumpliendo también la profecía aquella. Él cumplió la Torá, él cumplió todos los sacrificios y puso su sangre preciosa en el propiciatorio, y es su sangre preciosa la que renueva todos los años el perdón para todo Israel. Nosotros, sabiendo esto, hermanos, si hay alguno que tiene la duda de esto, entonces ya no va a poder interceder en Yom Kippur como debe ser. Nosotros, los que creemos esto, lo que sabemos que es verdad, porque no puede ser de otra forma. ¿De qué otra forma podría ser que han pasado 2000 años sin expiación? ¿Lo entiende? Él cumplió la Torá esta, poniendo la sangre en el propiciatorio, las instrucciones de Levítico 16. Entonces, en base a esto y sabiendo esto y agradeciéndole por esta maravilla que hizo, que tanto dolor soportó para poder hacerlo, cuando crujieron las piedras, y dice ahí el Evangelio de Mateo, entonces la sangre fue a dar al propiciatorio, como lo había preparado el Señor, instruyendo a Jeremías a esconder el arca en aquel lugar, la cueva de Jeremías, que el Señor la llamó así. Entonces nosotros, con confianza, sabiendo que el sacrificio fue recibido, que era apto, que era agradable al Elohim, vamos pidiendo al Señor perdón por todos los pecados de Israel, que es no solamente el pueblo de Israel que está en la tierra de Israel, sino que el pueblo de Israel que está esparcido por todas las naciones. Y ustedes saben que en la casa del norte, la casa de Israel, Efraín, las 10 tribus del norte, llenan todos los gentiles, porque es la profecía que dio Jacob poniendo su mano sobre la cabeza de Efraín. Llenan todos los gentiles. O sea, el mundo se sostiene por esto. La gracia abusada del que habla el cristianismo está en esto sujeta, en el asunto de que la sangre de Yeshua está en el propiciatorio y renueva el perdón todos los años en el Yom HaKippurim. Ahora este es el Yom HaKippurim de él, es su calendario, son sus fiestas, no es un calendario de hombres. Y los pocos que lo reconocen y que conocen qué día es, tienen la responsabilidad de mantenerlo y de orar pidiéndole misericordia al Señor por el resto de la casa de Israel que llena todas las naciones. Tenemos la responsabilidad de ayunar. No podemos saltarnos este día. Es grande la responsabilidad, pero no es un peso demasiado grande para nuestros hombros. Ahora, ¿cómo lo hacemos para ayunar? Hay gente que no ayuna normalmente. Los discípulos del Señor, el Señor dijo que ayunarían después de que el novio les fuera quitado. Si no ayunamos normalmente, entonces podemos tener dificultad para ayunar en este día. Póngase en las manos de Yeshua. Cuando comience el ayuno, dígale al Señor: yo comienzo este ayuno en el poderoso nombre tuyo, Yeshua. No se comprometa a hacer un ayuno de tanto tiempo, de 24 horas. No se comprometa. Yo recomiendo que nadie se comprometa, que solamente lo comience diciéndole al Señor que yo comienzo un ayuno. Que le pidan al Señor, cuando comience, le pidan la jese, la misericordia, la gracia, que le pidan también el gozo que hay en ayunar, porque existe un gozo en ayunar. Que le pidan la protección para no comer por error. Pídanle la protección para no comer por error. Hermano, en el nombre poderoso de Yeshua, el Señor les va a bendecir con todo aquello. Y comience el ayuno al ponerse el sol. Yo, hermano, así como seguimos a Yerushalayim para la cebada, para la luna nueva, también sigámoslo para el ayuno. Este ayuno debe ser hecho con el horario de Jerusalén. ¿Se acuerdan que Isaías dice que sus discípulos van a casarse con Jerusalén? Yo he hablado de estas cosas, las digo nuevamente. El ayuno es y comienza con el horario de Jerusalén. Así que en esa forma vamos a estar todos nosotros, sus discípulos, todos sincronizados, todos ayunando a la misma hora y rompiendo el ayuno a la misma hora, y todos nosotros vamos a interceder por los pecados de Israel. ¿Lo puede ver, hermano? Ahora que el Señor sea el que lo guía, ¿ok? Con mucha oración, acercándose a Él, preguntándole a Él, pidiéndole a Él la fuerza, la fortaleza para poder hacerlo. De esa forma solo podemos hacerlo. Es su gracia la que nos permite ayunar, es solo su gracia. De esa forma solo afligimos nuestras almas. Si alguien me pregunta, ¿y puede ser el ayuno más corto? Si la persona está en una situación muy difícil, vaya a Yeshua, pídale a Yeshua la fuerza para poder continuarlo hasta el final del día. Pídale al Señor toda la fortaleza. Si en algún momento siente que el Señor está diciendo algo, entonces hágalo. Si le dice que está diciendo tomar agua, entonces hágalo. Obedezca al Señor. La regla es seguir a Yeshua. Pero nosotros deberíamos y somos llamados, yo les digo, a ayunar siempre, a ayunar semanalmente. Somos llamados. No puede un discípulo estar en libertad completa si no ayuna una vez a la semana. ¿Se recuerda? El Señor dijo, hay géneros de demonios que no salen salvo con oración y ayuno. Y los que no ayunan toda la semana, que sepan que ellos están en cautiverio y están en engaño, que no es posible que no lo estén. Y que tengan humildad reconociendo la situación en la cual están. Yo les digo que esa puede ser una buena forma de aproximarse al Señor, para que el Señor tenga misericordia de alguien que no lo ha seguido como Él dijo que había que seguirlo. Entonces, normalmente en el Yom Kippur lo que sucede es que comenzamos en la tarde y oramos, pedimos perdón, nos recostamos, dormimos, nos levantamos en la mañana, no temprano a orar, nos levantamos tarde, es un chabatón, es un ayuno, le seguimos pidiendo perdón al Señor. Lo que le recomiendo hacer a través del ayuno es ir a las Escrituras. Ahora vaya a Levítico 16, a Levítico 23, vaya y busque las partes del ayuno. Esa es la roca donde nosotros tenemos que construir la casa, debemos de construir la casa en la Torá de Moshe. Recordémonos lo que el Señor dijo, que Él dijo que cuando el novio está con ellos no pueden ayunar, pero cuando se les sea quitado el novio, entonces ayunarán. Entonces el novio está está con nosotros, pero no está. O sea, el novio está esperándonos en el Shamaim y ahora tenemos que ayunar. Es en ayunar lo que debemos hacer en Yom Kippurim. Si no es este día, la persona, dice el Señor, que no afligiere su alma en el Yom Kippurim, será cortada de su pueblo. Es un pecado grave no afligirse en Yom Kippurim. Intercedamos por todos los hermanos que están siguiendo el calendario de hombre o que han errado en su seguir el calendario. ¿Cómo sabemos que nosotros seguimos el calendario correcto? Es algo que Yeshua solamente revela en el corazón del que está escuchando y de mí. Es solo Él el que lo revela. ¿Se acuerdan? La espada tiene que estar afilada, impecable. No tiene que tener pedacitos de tradición o pedacitos de compromiso con hombres o de miedo al hombre. La espada es necesaria. Y lo que quiero terminar diciendo en este mensaje corto es que simplemente la espada es necesaria, pero no es suficiente. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Además de la espada, necesitamos la presencia manifiesta del Señor. Esto fue manifestado a un hermano, al hermano Rick Joyners, en una visión. Entonces, espero que no tenga prejuicios en contra de las visiones que tiene el hermano. Y si los tiene, yo le pido que seriamente considere arrepentirse y liberarse de aquello. Todos tienen visiones del Señor, todos tienen verdad y todos tenemos mentira. ¿Cuál es el nivel de mentira que tenemos? Es una gesed, una gracia del Señor, si Él nos muestra que es posible entregar verdad y hablar. Solo tenemos que limitarnos a entregar lo que el Señor ha revelado a nosotros y sabemos que es verdad. Esa es la forma en cómo tenemos que aproximarnos. ¿Me entiende? Entendimientos falsos todos tenemos en parte, pero nos vamos a compartir solamente lo que sabemos que es revelación. Entonces, el Señor reveló este asunto y Él lo llamó en una visión la espada y la antorcha. ¿Qué es lo que es la espada y la antorcha? Yo les digo, son las dos cosas necesarias para estos tiempos. Nadie va a ser capaz de vencer y no caer si no tiene las dos cosas. La espada es la verdad, pero la verdad pura, ya sea desde las escrituras. Ustedes saben cuánto he hablado acerca de los problemas de traducción, los problemas de entendimiento. Nosotros tenemos que entender correctamente y ahí tenemos la espada pura. Por ejemplo, un ejemplo que le doy, Santa Convocación, una mala traducción. Santa Convocación en los días que son Shabbatón. Esa es una mala traducción. Entonces nosotros decimos, no podemos decir la verdad. Nosotros no podemos decir que esa es la espada pura porque tiene una interferencia, está corroída, está oxidada en un pedazo. La traducción correcta o más correcta de Mikre Kodesh es Santa Ocasión. Santa Convocación lo hicieron para poder alimentar el sistema religioso de reuniones recurrentes y sacar a la gente de sus casas los Shabbat, lo que va en contra de la Torah. Existe un mandamiento de la Torah dado por Moshe que dice que cada persona se queda en su lugar. Recuerde, ¿por dónde pasa su línea? Si usted no acepta este mandamiento, entonces hágalo conscientemente. No lo acepto. No creo que ese mandamiento sea para nosotros ahora. Conscientemente. Y recibo el mandamiento de la tradición que existe una distancia que yo puedo caminar en Shabbat y salir de la casa. Recíbelo, pero conscientemente, no por engaño, ¿me entiendes? Yo no lo voy a recibir, yo voy a ir por la línea de la Torah de Moshe porque estoy construyendo mi casa sobre la roca y quiero que usted también la construya y que tenga una espada afilada. ¿Lo puede ver? Ese es nuestro llamado. Es cierto que vamos a estar quizás menos entretenidos porque no vamos a tener tantos lugares de donde leer o recibir mensajes o enseñanzas de la internet, del rabino este, de la otra persona, claro, del maestro aquel que se llama El Mogué, ¿entiendes? Vamos a tener menos, se nos va a achicar, o vamos a poder escucharlo si es que tenemos claro en nuestra mente y en nuestra creación, ¿qué dice la Torah para poder diferenciar qué es lo que es espada pura y qué es lo que no es espada pura? Hermanos, estamos en un problema. Hay demasiada información, ¿me entiendes? Y la mayoría de aquella información no es la espada pura del Señor. Es lamentable, yo le digo. Entonces, tenemos que tener la espada pura del Señor. Toda instrucción que nos dio personalmente Yeshua, tenemos que mantenerla. Toda cosa que nos dijo hacer, porque es una palabra del Señor que tiene que estar pura y tenemos que mantenerla. Es una palabra que nos dio el Señor, una espada que nos dio el Señor, que es parte de esta espada, tiene que estar pura y tenemos que mantenerla. Y así nosotros tenemos que diferenciar qué es lo que es tradición, qué se le agregó a las escrituras. Y construir nuestra casa en las palabras de la Torah de Moshe y en las palabras de Yeshua. Y es lo que nos ha dicho Yeshua personalmente. Esa es una espada afilada. Y no ponerle tradición, ni religión, ni interpretación. Esa espada es poderosa. Pero esta no es suficiente, hermanos, porque necesitamos además la presencia manifiesta del Señor. Necesitamos de la presencia manifiesta de Yeshua. ¿Y qué es lo que la presencia manifiesta de Yeshua? Es la unción que llaman, los cristianos le llaman unción aquello, pero es la presencia manifiesta del Señor. ¿Y cómo la necesitamos tener en nuestra vida, ir con la presencia manifiesta? Ustedes saben, mucha gente quiere aquella unción y aquel poder para orar por gente que se manifieste inmediatamente el milagro y sean sanados. Esa es la presencia manifiesta del Señor. Pero no es la única forma de tenerla. La presencia manifiesta del Señor viene, llega a nuestras vidas y nos alimenta y nos da esta luz de la antorcha cuando nos acercamos a otros hermanos donde se está manifestando la presencia del Señor. ¿Se acuerdan? Yeshua dijo, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, yo estoy allí. Entonces eso es. Es cuando uno ve un video en la internet de una oración y le toca el corazón, está manifestando la presencia del Señor en liberación y nos ha llevado a un lugar de adoración. Cuando uno ve un milagro a través de un video en la internet o en un DVD, nos toca el corazón y lloramos porque está la presencia manifiesta. Eso es necesario. No vamos a poder vencer solo con la espada, aunque esté pura. Si no tenemos la presencia manifiesta, si no tenemos la antorcha, no vamos a vencer, vamos a caer en el camino. No lo estoy profetizando, estoy repitiendo lo que el Señor dijo. Y yo quiero que todos lo entiendan, porque necesario es que cada uno de sus discípulos tome los prejuicios y los arroje lejos de su vida para poder entender y comprender y recibir la operación del Señor que está en cada una de las personas. Es cierto que la presencia manifiesta se manifiesta más en el círculo cristiano, no en todos, pero hay en algunos que se manifiesta poderosamente, está mezclada con otros espíritus, pero la mayoría, el 90%, es la presencia manifiesta. Hay que saber discernirlo, hermano, no es una fórmula. Sus ovejas lo reconocen a él cuando es Yeshua haciendo un milagro. Y casi siempre es él haciendo milagros, discúlpeme. Cuando es Yeshua que llega con poder. Oh, hermanos. ¿Sabes? Hay tanto prejuicio en contra de los mismos hermanos. Y yo no sé en qué palabra ponerlo. El mesianismo se ha vuelto tan en contra del cristianismo cuando se trata de presencia manifiesta. Claro, quizás cuando se manifiesta solamente en una adoración hermosa, dicen ya, está bien, pero cuando el poder del Señor llega a tal límite que la gente es sanada o que se caen de espalda, seguramente la persona que me está escuchando ha leído alguna enseñanza de algún mesiánico que dice que no, que hay que caerse para adelante y no para atrás. Hermanos, son cosas de niño. Discúlpeme, son cosas de niño. ¿Cómo no va a reconocer cuando está el Señor y cuando no está? Yo no entiendo por qué existe dentro de la casa de la fe todo aquel mover tan grande en contra de la verdad que tienen sus hermanos o del operar del Señor que tienen sus hermanos. Yo no los entiendo, hermano. Yeshua me profetizó hace años, me dijo que me iba a poner como un puente. Me dijo un puente entre judíos y no judíos, entre no judíos y judíos, entre judíos y judíos y entre no judíos y no judíos. Yo no tengo nada en contra de nadie, yo veo y reconozco a mi pastor porque yo lo amo y corro a sus brazos. Y no entiendo por qué algunos de los que aman al Señor o dicen amarlo pueden solamente amar una parte de él y la otra parte no. No lo logro entender. Como los cristianos no aman y odian a aquellos que tienen verdad y mantienen sus mandamientos, y como los que mantienen sus mandamientos o están llamados a tener sus mandamientos odian a aquellos cristianos donde se manifiesta la presencia del Señor. Por favor, el Señor debe estar, pero su corazón debe estar despedazado, mirando esta enemistad entre uno y otro, y él tratando de entregarnos con gotario, como dicen, gotita, porque sabe todo el reproche o el prejuicio que tenemos en contra de otro. Yo ya dejé todo eso atrás, hermano. Yo lo dejé y le pido que usted también lo deje. Que se alimente de la presencia manifiesta de Yeshua. ¿Sabe? Ustedes, hermanos, yo les voy a confesar algo. Hay cosas que yo no puedo hablar con aquellos que aman la Torá y son del Señor. Y hay cosas que no puedo hablar con aquellos que aman la presencia manifiesta y son del Señor. O sea, con cada persona tengo que ocultarle otra parte. Porque el Señor me puso en una situación de que yo lo reconozco a él en todos. O sea, en todo lo que es verdad, en todo lo que viene de él, lo veo. y lo amo y lo sigo. ¿Por qué tengo que ocultarle a los hermanos que aman la Torá que yo fui tocado grandemente por Yeshua a través de una reunión de Benny Hinn? No, es que él es un así, un tal por cual. ¿Eso es lo que dices de tu hermano? ¿Y por qué tengo que ocultarle al que ama la presencia manifiesta que se manifiesta a través de Reinald Bonnke o de Claudio Freidson, que yo mantengo los mandamientos para que no me rechace? ¿Me entiendes que la situación es un puzzle y una complicación ahora? Si no, Yeshua viene y nos libera de toda aquella porquería, no sé qué va a pasar. Y el problema es que cuando venga a liberarnos de aquella porquería, van a morir mucho, porque estaban o con una cosa o con la otra, y los únicos que van a sobrevivir son aquellos que tengan la espada y la antorcha, o sea, la presencia manifiesta del Señor, que los ministra, los renueva diariamente o en la medida necesaria. Cada vez que están heridos, soplan rugas a través de la presencia manifiesta, y tienen por el otro lado la verdad y la espada pulida. Estos son mis pensamientos, hermanos, para el día de Kipurim. Yo creo que llegamos al punto donde entendemos que el Señor quiere que intercedamos por toda la casa de la fe, no importa cuál sea, si es la casa del norte de Israel, si es Yehudá, si son los mesiánicos, si son los judíos que no han conocido al Mesías, si son los cristianos que no han conocido la Torá, si son los cristianos que no han conocido la presencia manifiesta del Señor, ¿me entiende? Está todo su pueblo dividido, y eso es un pecado, hermano. Eso, Ajim, es un pecado, y somos llamados en este Yom Kippur especialmente a interceder por aquel pecado, porque estamos llegando al punto donde este pecado va a ser enjuiciado, y tienen que despertar. El pecado va a ser enjuiciado, pero que sea perdonado. ¿Ustedes se acuerdan cuando los hijos de Israel, Moshe, intercedió por ellos? Y él dijo al Señor, perdona, y el Señor dijo, perdono, como tú has dicho. Pero esta generación que saqué de Egipcio va a caer toda en el desierto y van a andar errante 40 años en el desierto. El juicio no se evita cuando llega el perdón. ¿Lo pueden ver? El Señor perdonó aquel pecado, pero el juicio viene igual. ¿Lo ven? ¿Lo pueden ver? Eso es lo que queda por hacer, como Moshe, acercarse al Señor y pedir que perdone aquel pueblo. También le podemos rogar para que llegue sabiduría sobre algunos, para que puedan aceptar toda la obra del Señor en este tiempo, para que puedan resistir y estar de pie hasta el momento que el Señor los llame, para que puedan resistir, estar de pie y operar y hacer la voluntad del Señor. ¿Lo pueden ver? Todos los que les falta o la presencia manifiesta o la verdad pura, o puede ser que incluso las dos cosas, que tienen solamente muy poco, van a caer en el camino. ¿Lo pueden entender? No quiere decir que no van a llegar a estar en el reino al final, pero van a caer en el camino. Pero ¿cómo podemos glorificar al Señor si caemos en el camino? Estamos siendo llamados a hacer su obra, a poder glorificar su nombre. Por favor, hermanos, mire también su vida, y en buen comienzo puede ser pedir perdón por todo el rechazo que hemos tenido en contra de nuestros hermanos, por las revelaciones que tenían ellos. Y lamentablemente todo aquel rechazo viene de las enseñanzas que hemos aprendido de nuestros propios hermanos. De ahí vienen esos espíritus. Oh, el Señor les dé sabiduría. Separemos la paja del trigo, afilemos nuestra espada, encendamos nuestra antorcha y estemos preparados para lo que viene, para el Yom Kippurim, en el cual vamos a pedirle perdón y a interceder, y tenemos la seguridad de que Él va a perdonar, porque la sangre fue puesta en el propiciatorio y aquel sacrificio fue agradable a los ojos de Elohim. Tenemos aquella seguridad, y además sabemos que este es el mes de la fiesta de Sukkot, donde estamos y somos ordenados el de gozarnos, y el Yom Kippurim va a entregar en nosotros un gozo como nadie puede entregarnos. Cuando lleguemos a la mitad del Yom Kippurim nos vamos a dar cuenta de que todo se empieza a tornar en gozo, y sabemos y tenemos la seguridad de que el perdón va a ser esparcido, que va a ser entregado, que va a ser renovado. Tenemos aquella seguridad. Entonces, nosotros con aquella seguridad nos podemos gozar en Yeshua, nos gozar y entrar después del Yom Kippurim, a la mitad de él, a un lugar de alegría, de gozo, preparándonos para la fiesta, preparando nuestros corazones para la fiesta de Sukkot que viene 5 días después de Yom Kippurim, el 15. Entonces yo repito, el día de Kippurim comienza mañana, en la tarde, al ponerse el sol. El sol se está poniendo en Jerusalén alrededor de las 1:15 para las 7 de la tarde, hasta pasado mañana. ¿Qué es lo que es mañana? Mañana es el 12 de septiembre, calendario gregoriano. Es el día 9 del mes séptimo, en los tiempos de Elohim, en la tarde del 9 del mes séptimo. Vamos a comenzar el ayuno. Y voy a leer ahora de Levítico 23, 27. También en el 10 del mes, el séptimo. El este día de las expiaciones, el ocasión santa, será para vosotros. Y afligiréis et vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Yehúa. Y afligiréis et vuestras almas, et, el Aleph y la Taf. Se recuerdan, yo les dije que en los tiempos aquellos, unos hermanos descubrieron que al parecer el Señor tenía 33 años, 7 meses, 10 días de vida. Ese era el tiempo. Entonces el afligiréis, el Aleph y la Taf, lo cumplió el Señor. Él fue afligido en este momento sublime en que entregó su vida y donde se cumplieron más profecías y más instrucciones de las que podemos imaginarnos. Un día lo vamos a descubrir todo. Solo tenemos que creerlo ahora. Después vamos a conocerlo todo y alabaremos a Yeshua por toda la eternidad, a sus pies. El versículo 28 dice, y todo trabajo no haréis en el mismo el día, el este, pues día de expiación es él, para expiar por vosotros ante Yehúa Elohim, vuestro Elohim. Pues toda la persona que no se aflija el mismo el día, el este, entonces será cortada de su pueblo. Y toda la persona que haga cualquier trabajo en mismo el día, el este, entonces destruiré et, la persona, la aquella, destruiré el Aleph Taf. Él entregó su vida de entre su pueblo. Cualquier trabajo no haréis, estatuto perpetuo por vuestras generaciones en todas vuestras moradas. Shabbat, de reposo él para vosotros, y afligiréis et vuestras almas el 9 del mes por la tarde, desde tarde hasta tarde guardaréis vuestro reposo. Te damos gracias, Yeshua, por este mensaje, por tu Torah, por tus mandamientos, puros, por el discernimiento que nos das, Yeshua, por la sabiduría que nos das, por el deseo que nos das de buscarte a ti y buscar tu verdad, buscar tu presencia manifiesta. Te agradecemos por todo aquello. Te pedimos que cada uno de los que escucha este mensaje quede equipado completamente para celebrar el Yom HaKippurim como tú ordenas. Te pedimos pongas oración en la boca de ellos, pongas un corazón agradable hacia ti, y nosotros infinitamente y por toda la eternidad te agradecemos por entregar tu sangre y ponerla en el propiciatorio y cumplir la Torah del Yom HaKippurim por nosotros y por todo Israel. Gracias porque tu sangre preciosa está en el propiciatorio y renuevas el perdón de Israel y lo has hecho por estos últimos 2 milenios. Te agradecemos profundamente, Maestro Yeshua. Admirable eres tú, héroe de guerra, héroe de guerra. No abriste tu boca, te entregaste como un cordero llevado al matadero y por nosotros lo hiciste. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Nosotros celebramos este Moed del Yom HaKippurim, lo vamos a hacer en memoria tuya, recordándote a ti, buscándote a ti, acercándonos a ti y a estar contigo. Lo hacemos en tu poderoso nombre, Yeshua. Y proclamamos, Señor, que cada uno de los que escucha ha sido equipado ahora y está en el río para poder celebrar el Yom HaKippurim de la forma adecuada. En el poderoso nombre tuyo, Yeshua, Melech Israel, Melech HaYehudim, Melech HaMalachim, el Rey de Israel, el Rey de los Judíos, el Rey de Reyes, Kavod Lo, Aleluya. Shalom al Israel, pasea sobre Israel.